Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos. Estamos en Tierra de Nadie, en la Universidad Politécnica de Valencia Radio. Si nos escuchas en nuestro dial, en la 102.5 de la FM, si estás en la zona de Valencia, te recordamos que también puedes hacerlo desde cualquier lugar en radio.upv.es. Hoy es miércoles 4 de julio y en el estudio me acompaña Marian Herrero, que no ha podido venir, como ya sabéis, en los últimos programas. Buenas tardes, Marian, ya te echábamos de menos.
Buenas tardes, Isabel, y saludos a todos los oyentes. Yo también os he echado de menos y ya con ganas de comenzar este programa en el que conoceremos más sobre la economía verde y la cumbre de Río más 20, de la mano de Pedro Arrojo. En las noticias conoceremos, entre otras cosas, las conclusiones de un congreso celebrado en Valencia y organizado por la Fundación RISE sobre la problemática de las adicciones de las personas sin hogar. Y ya para finalizar, escucharemos nuestra agenda y bolsa de voluntariado. Y no queremos arrancar sin saludar a Sarizorio en el control. Comenzamos ya, pero antes escuchamos el tema Video Games de Lana del Rey.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Only with living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. tell me all the things you want to do. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do.
Nos acompaña en Tierra de Nadie Pedro Arrojo, miembro del Comité Científico de ATAC y a quien hemos invitado para que nos explique un poco mejor qué es todo esto de la llamada economía verde y para que nos hable de la cumbre de Río Más 20. Buenas tardes, Pedro. Bienvenido a Tierra de Nadie.
Buenas tardes. Encantado. Un placer.
Bueno, como decíamos, hemos escuchado especialmente, bueno, pues en los últimos meses, en los últimos días, esto de la economía verde, pero igual no tenemos muy claro qué es este concepto. ¿Cómo nos lo explicarías?
Bueno, digamos que como en todas las cosas, los términos dependen un poco de quién los quiere interpretar y con qué intención los promueven, ¿no? Uh-huh. Diríamos que en principio, en su esencia, la economía verde pues es una forma de hablar de lo que se está llamando a veces pues la economía medioambientalista, en términos más, digamos, de metodología científica y en versión un poco, digamos, de promoción popular. Vendría a ser, pues miren, en efecto el medio ambiente es muy importante, empieza a tener una trascendencia que lo hace insoslayable a la hora de hablar de economía. Pues bien, démosle un valor, valoricemos monetariamente las cosas buenas y las cosas malas, los impactos ambientales positivos y negativos, y que sea el mercado el que los gestione, de manera que, bueno, pues se tenga que pagar lo que sea pertinente por un impacto ambiental, por una contaminación, y de esa manera pues contaminaremos menos, o si hay aspectos positivos de lo que son los ecosistemas, las funciones ecosistémicas, los valores, los servicios que nos presta la naturaleza, pues igualmente si se pueden proyectar en forma económica, pues valoricémoslos en moneda, en economía, y paguemos o que nos paguen por ello o que se pague a quien esté favoreciendo esto. Bueno, en definitiva es llevar un poco los valores ambientales a la economía de mercado, ¿no? Uh-huh. Eso que en algunos aspectos o desde ciertos sectores se mira como una forma positiva, ¿no? De valorar en moneda, incentivar a través de pagos económicos cuestiones que tengan valores ambientales, ¿no? Pues en el fondo, yo desde mi punto de vista, pues es una forma de intentar gestionar los intangibles, las cosas que no tienen una medida propiamente de mercado y que no es consistente, pues hacerlo a través de dinámicas de mercado. Es hacer de lo verde o de las necesidades ambientales, que a veces son necesidades vinculadas a derechos humanos, a necesidades de sostenibilidad, que no deberían estar condicionadas por cuestiones de rentabilidad, pues hacer de ello una ocasión de negocio, ¿no? Y en ese sentido hay un rechazo muy fuerte, ¿no?, de amplios sectores de los movimientos sociales hacia esa nueva vestimenta verde que tiene una presentación, un formato aparentemente atractivo, pero que en el fondo lo que representa es la amenaza de privatizar y mercantilizar las cuestiones ambientales, ¿no? El agua, servicios y fundamentalmente el valor del medio natural, ¿no?
Claro, porque si lo estamos entendiendo bien, imagino que con esto de la economía verde, si sometemos todo a los criterios de mercado, entrarán en juego muchos intereses que no tienen por qué obedecer al interés común, ¿no?
Claro, yo pienso que hay por parte de estos sectores, del propio modelo neoliberal y de mucha gente que sin ser muy consciente favorece ese tipo de esquemas de mercado, lo que se hace es mitificar más allá de lo razonable y de lo realista el papel y las posibilidades, las capacidades del mercado. O sea, el mercado no es una buena herramienta, no todo se compra y se vende, no todo se debe comprar y vender. Como yo suelo decir, como dice la copla, el cariño verdadero ni se compra ni se vende. Pues bien, no solo el cariño verdadero, los derechos humanos, los derechos ciudadanos también sometidos al contraste con deberes ciudadanos, pero que como tales derechos, tanto los derechos humanos como los derechos ciudadanos, deben ser de acceso universal, bueno, pues de accesos universales no entiende el mercado. El mercado entiende de derechos de clientes. El que paga, tiene, y el que no paga, porque no puede, pues simplemente se queda fuera, ¿no?, de esos derechos. La naturaleza, pues obviamente no es de nadie, debe ser de todos, y ni siquiera de esta generación, debe preservarse para generaciones futuras. Esta naturaleza no es más nuestra que de nuestros hijos, de nuestros nietos, nuestros tataranietos o generaciones dentro de 100 años que obviamente no conoceremos, ¿no? Y en ese sentido, pues el mercado, que es muy inmediatista y que opera sobre bases no éticas, sino por bases simplemente de intereses de corto plazo, pues no va a saber, no es la herramienta adecuada para gestionar este tipo de valores éticos o de valores de futuro que el mercado ni entiende ni tiene por qué entender. Por tanto, yo creo que ahí hay una perversión de esa mitificación del mercado como pretendida forma de racionalizar el uso de las cosas. Yo creo que no debemos entrar por ese camino, es un camino muy peligroso que obviamente deja fuera de juego a los más pobres.
Muy bien, Pedro. Ahora que hemos comprendido un poquito más el concepto de economía verde, decíamos al principio en la presentación que, bueno, tú estuviste en Río durante la celebración de la cumbre de Río más 20. Nos remontamos un poco en el tiempo, hasta 1992, si no me equivoco. ¿Qué ocurrió en esta primera cumbre de Río?
Bueno, yo estuve y seguí, en la medida de lo posible, esa locura que son... que en realidad no puedes seguir más que si estás muy metido en los pasillos o en las salas de reunión. Se dio sus resultados, los medios de comunicación le dieron el reflejo, ¿no? Yo estuve realmente más involucrado y más participando de manera directa en lo que se llamó la Cúpula de los Pueblos, la Cumbre de los Pueblos, y que vino a ser pues como el evento paralelo, ¿no? De una envergadura enorme, ¿no? Más de 5 kilómetros de actividades a lo largo de la bahía de Flamingo, allí en el centro de Río. Pero bueno, podríamos decir que en efecto Río más 20 ha confirmado desgraciadamente los presagios que ya se tenían, muy, muy pesimistas, ¿no? Si en el 92 Río supuso, la cumbre de Río supuso dar reconocimiento oficial a las denuncias, a los diagnósticos, a las demandas que se venía haciendo, no solo desde el movimiento ecologista, también desde amplios sectores de la comunidad científica que alertaban al mundo sobre la crisis ecológica en sus diversas facetas, climática, la crisis del agua, etcétera, etcétera, pues en efecto Río en el 92 fue un avance positivo, fue un reconocimiento oficial de que en efecto eso era grave, tenía que entrar en la agenda de la gobernanza mundial y había que entrarle al tema, tanto a niveles nacionales, locales, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, en la década que siguió a Río, se constituyeron, y no digo que en gran medida no fue una pura formalidad, pero creo que fue más que eso, ¿no? Se constituyeron los ministerios de medio ambiente, consejerías de medio ambiente, es decir, y hubo agendas públicas que ya pusieron sobre el tapete digamos, políticas públicas sobre cuestiones ambientales. Cuestión que hasta ese momento había sido pues un exotismo ecologista o un empeño de profesores o de científicos radicales, antisistema. Bueno, pues no, a partir de ahí hubo una década de reconocimiento, de creación de políticas al respecto de instituciones, fue una reacción positiva. 10 años después, Johannesburgo supuso un desinflamiento, un frenazo a ese tipo de dinámica. Yo creo que empezó a haber la idea de los gobiernos que ya no solo era una cuestión formal de reconocer las cosas o de hacer ciertas instituciones que hablaran de los temas, sino que había que poner dinero, había ya compromisos de financiar políticas públicas en esta dirección, y ahí vino ya un frenazo, y lo que ha representado 10 años más tarde Río más 20, yo pienso que ha sido una de una forma explícita una marcha atrás. O sea, una marcha atrás en donde ni siquiera ha habido, bueno, pues eso que se pedía de un pequeño fondo, parece que eran de 30.000 millones, para un fondo ambiental, para ejecutar políticas públicas en países en desarrollo, en países más empobrecidos, no hubo 30.000, pero sin embargo sí que ha habido medio billón, o sea, 500.000, más de 10 veces más se pusieron sobre la mesa para la banca privada europea, pues en esos días en el G20, ¿no?, de México, o durante estos 6 meses anteriores, pues el Banco Central Europeo ha puesto al servicio de la banca privada europea pues un millón de millones de euros, es decir, 30 crisis griegas. Para eso sí hay dinero. Sin embargo, para las grandes necesidades que se van perfilando ya como urgencias inexorables, de cambio climático, de la crisis del agua, de los padecimientos y de la, de, digamos, de cientos de millones, miles de millones de personas, pues para eso no hay dinero. Luego, por tanto, bueno, pues en efecto Río más 20 ha sido una gran frustración, ya digo, en el margen de pesimismo con el que operaban incluso sus propios promotores y gestores, los gobiernos, pues se ha quedado en la franja baja de esa franja, digamos, de pesimismo institucional generalizado.
Y en paralelo se desarrolló la Cumbre de los Pueblos, que tú también nos comentabas que en esta sí que estuviste activamente participando. ¿Cómo surge esta iniciativa y de qué trató?
En paralelo, en efecto, lo que ha habido es lo que se llamaba la Cúpula de los Povos, portugués, la Cumbre de los Pueblos. Y bueno, pues esto, cuando a mí me preguntan, cuando voy a foros sociales mundiales, o hace poco el que fue en el foro alternativo del agua, ¿no?, de Mosella, este tipo de foros son, finalmente, cuando vas allí, tienes la sensación de apenas chicotar y conocer un trocito pequeñito de lo que allí se hace, ¿no? Fíjate que esto era 5 kilómetros de actividades en carpas bien montadas. Había, sin duda, habido también apoyo institucional para hacer aquello, si no, no hubiera sido posible. 5 kilómetros, que fue poco, todo lo que es la bahía de San Mingo, en el centro de Río. De manera que tú estabas a lo mejor participando en un acto exitoso con muchísima gente, y al mismo tiempo podía haber perfectamente un centenar de actividades similares, con más o menos éxito, a lo largo de 5 kilómetros de lo que era esa cumbre de los pueblos. Entonces, bueno, pues una vitalidad enorme, también quizá una falta de capacidad luego colectiva para promover campañas globales. Yo creo que ya está llegando el tiempo en donde se nos queda insuficiente lo de piensa global, actúa local. Sin duda habrá que seguir haciéndolo, pero es insuficiente. No digo que no es necesario, pero es insuficiente, ¿no? Y se echa a faltar la capacidad en este tipo de encuentros de ser capaces entre todos y todas, y creo que sería posible ya hacerlo, de poner en marcha grandes campañas globales que empiecen a poner contra las cuerdas a los responsables de este desastre, ¿no? En particular, yo pienso que ya tardamos de realizar una acción global de envergadura a nivel mundial que ponga, digamos, entre la espada y la pared al sistema financiero, al nuevo emperador de esta dictadura financiera global que estamos sufriendo, ¿no?, en donde los mercados mandan más que cualquier parlamento, cualquier presidente. Yo creo que ahí se perdió esa ocasión, aunque bueno, pues habrá otras, ¿no? De manera que el foro o la cumbre de los pueblos fue un éxito tremendo, o sea, millones de personas, yo creo, desfilaron por allá. Actividades sumamente interesantes y de todo tipo, no solo en temas de agua, en temas de cambio climático, comercio justo, temas financieros, de todo. Pero yo, a la hora de ver un poco conclusiones finales, pues veo esa falta quizá de capacidad todavía para sintetizar llamamientos operativos, campañas que nos permitan galvanizar las energías que van siendo muchas de indignación y de proposición también, ¿no?, a nivel global, para empezar a poner a esta gente en un aprieto, por lo menos.
Con todo esto que nos estás contando, ¿qué alternativas al modelo de economía verde serían deseables?
Bueno, mira, en concreto, por ejemplo, si tú estás hablando de temas de agua, no se trata de ponerle precio a los ríos, no se trata de empezar a, qué sé yo, a cobrar por bañarte en un río bien, bien limpio y bien agradable, o por hacer rafting. No, no se trata de eso. Se trata de poner leyes que pongan límites a la codicia del mercado, que pongan leyes y pagos, hay en ocasiones pagos, pero pagos disuasorios, o en ocasiones también usar de pagos compensatorios, pero la clave va a estar, por ejemplo, en la directiva marco. La directiva marco no nos pide propiamente entrar en una economía verde, nos pide cumplir las restricciones pertinentes, de respetar, por ejemplo, los caudales ambientales que necesitan los ríos para estar en buenas condiciones de salud, ¿no? Y eso significa más poner la ley, poner la casa en orden, que las confederaciones dejen de ser simples instituciones de promoción de grandes obras públicas para pasar a ser agencias públicas de gestión de ecosistemas hídricos. Y ya digo, en eso puede haber herramientas económicas, pero la filosofía central no es la de pagar o la de mercantilizar o privatizar la naturaleza, sino todo lo contrario, reforzar la gestión pública, reforzar el papel de las instituciones públicas a través también de dinámicas participativas, es decir, que la gente se sienta realmente importante, dueña, capaz de influir en las decisiones que tenemos que tomar para preservar nuestros ríos, nuestros ecosistemas, y para en su caso luego pues tener también políticas de los servicios de agua, de acceso universal, en donde el pobre, el que no pueda pagar, pues tenga también esos servicios, que tengamos sistemas tarifarios controlados por la gente sin ánimo de lucro, que no se privaticen justamente esos servicios de agua, como se quiere hacer ahora con el canal de Isabel II, ¿no? O con ATL en Barcelona. No permitamos la privatización de esos servicios y que sean servicios en donde lo que se pague con sistemas tarifarios justos, acordados con los vecinos, en donde pues, produzcan las subvenciones cruzadas de los usuarios suntuarios pues hacia los usuarios básicos. En fin, medidas económicas en unos casos, educativas o de control en otros, pero medidas en última instancia que no estén amparadas o basadas en el ánimo de lucro. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos ciudadanos, estamos hablando de recuperar el buen estado de nuestros ecosistemas naturales, y eso no debe ser motivo de negocio, por tanto no debe ser motivo de lucro y menos de privatización. Luego, por tanto, yo creo que tenemos líneas prácticas, no hay que especular mucho respecto a qué podemos hacer en la economía verde, sino que hay que practicarlo y hay que fortalecer los movimientos sociales para que puedan exigirlo y para que puedan oponerse de manera eficaz a esas presiones privatizadoras que se nos echan encima, y más ahora con estos tiempos de crisis en donde el sistema financiero está desbocado, ¿no? Pasando como mejor táctica defensiva a la ofensiva, ¿no? Y haciendo, poniendo en lugar de lo que llaman medidas de austeridad, haciendo verdaderas medidas de sabotaje social a través de la privatización y de la mercantilización de lo más básico.
Bueno, Pedro, y a mucha gente que ya está trabajando por todo esto que tú nos has contado, como es la asociación ATAC, de la que decíamos que tú eres miembro de su comité científico, ¿podrías recordarnos su página web por si hay alguien que quiera acercarse un poquito más a este tema o que quiera participar?
No te sé decir ahora, voy por la calle, pero vamos, con buscar ATAC en el Google va a salir por allí sin ninguna duda. Y va a haber ahora también toda la campaña que se está lanzando desde los sindicatos, tanto en este caso los sindicatos europeos, y están todos en ello, la campaña pues para recoger las firmas que lleven justamente a las leyes europeas el derecho humano al agua potable y al saneamiento básico, que ya Naciones Unidas empieza a reconocer. Y esta es una forma de oponernos también a esas presiones privatizadoras que, digamos, se visten de verde a través de lo que llaman la economía verde, pero que en el fondo no son más que hacer de la naturaleza y de la necesidad de la gente de hacer negocio, ¿no? Es fácil, con mirar en la red vais a encontrarlo. Yo ahora en este momento no dispongo de
nada, no te preocupes.
De la web en concreto.
No te preocupes, nosotras lo recordaremos más adelante y invitamos a todo el mundo a sumarse a esa petición para que se reconozcan estos derechos en las leyes europeas. Y bueno, ya Pedro, para ir finalizando, sabes que nuestro programa se llama Tierra de Nadie y hay una pregunta que siempre hacemos a nuestros entrevistados, que sería saber cuál es tu tierra de nadie, entendiendo como tierra de nadie es el lugar utópico por el que hay que luchar. ¿Cuál sería tu tierra de nadie?
Mira, yo hace poco estaba ya en Brasil justo el día en el que dieron ese golpe de estado un tanto peculiar en Paraguay, y estaba con la gente de Paraguay. Yo no conozco a fondo Paraguay, he estado varias veces, pero siempre me he recordado cuando he ido por allá o cuando estoy con la gente de allí, que es gente encantadora, esa idea que se le llamaba al territorio guaraní, cuando estaban por allí, los jesuitas fueron en gran medida también protagonistas de eso, y se le llamaba la tierra sin mal. Y era muy sencillo, es eso que se está empezando a cultivar como como forma de empezar a teorizar también y a imaginar ese mundo que es posible porque es necesario, pues eso que se empieza a llamar el modelo del buen vivir, o del bien vivir, más que del buen, del bien vivir, ¿no? Y que al final, pues, se está, sin ánimo de volver al pasado, sin ánimo de volver a las catacumbas, pues está recuperando buena parte de esa sabiduría ancestral, de pueblos ancestrales. En particular, me parece muy atractiva la historia y la experiencia que se cultivó en torno, que cultivó el pueblo guaraní en esa tierra sin mal, que para mí es un poco una emulación del moderno bien vivir que estamos intentando proponer.
Bueno, pues con este mensaje de la tierra sin mal de la sociedad guaraní nos quedamos. Muchas gracias, Pedro. A nosotras nos has aclarado muchas cosas y seguro que a los oyentes y a las oyentes también. Muchas gracias y un saludo.
Un placer, ha sido un honor estar con vosotros. Un abrazo.
Saludo.
Hasta luego.
Despedimos a Pedro Arrojo de la Asociación ATAC y conocemos la última actualidad del ámbito social en nuestra sección Noticias, pero antes escuchamos a Maez con su canción Mountains. The mountains is where I want to be, far away from society. Come with me and I will set you free, free from everybody's will. Maybe it's just me, but I'm trying to be free. I said maybe it's just me, but I'm running away. It's where I want to live, living away from every city. It's what I dream of. Come with me, and I will set you free, free from everybody's will. It's just me, but I'm trying to be free. I said maybe it's just me, but I'm running, running away. So what do you think if we leave tonight? It's just you and me, and we'll make it just fine. So what do you think if we leave right now? So what do you think? Just you and me. Just you and me. Just you and me.
UPB Radio, Sendos.sync.
¿Seguro que nos siguen?
Deja de susurrar, creo que ya los hemos perdido de vista, verás cómo seremos los primeros.
Pero por eso nos persiguen.
Ahí es, corre, no pierdas el tiempo hablando. Tenemos que entregar a los primeros, en la quinta planta, UPB Radio.
¿Seguro que es ahí? La profesora de arquitectura decía que era más hacia el velódromo.
No, calla, es aquí, edificio Nexus.
¡Nos han encontrado!
¡Corre!
Concurso de radioficción de UPV Radio, sin desplazamientos. Visita nuestra web radio.upv.es. Si el sonido de la actualidad te abruma, imagina tu propia realidad en el primer concurso UPV Radioficción en corto. Participa hasta el viernes 27 de julio de 2012.
Para l'orella, UPV Radio, con Place de Wanch. Radio.upv.es. 102.5 de la FM.
Scratch Roots, los viernes de 10 a 11 de la noche en la 102.5 de UPV Radio, Valencia.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Innovadora. UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Seguimos en Tierra de Nadie en la UPV Radio. Antes de empezar con la sección noticias, recordaros que hemos estado hablando con Pedro Arrojo, miembro del Comité Científico de ATAC. Por eso queremos comentaros la dirección web de esta entidad, que es www.atac.es. Recordaros que ATAC se escribe con dos T's. www.atac.es. También queríamos comentar que la entidad tiene una televisión online donde podéis consultar todos estos temas de los que hemos hablado y muchos más. La dirección de esta televisión es www.atac.tv. Ahora sí, vamos ya con nuestra sección noticias. La Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana organizó el pasado 22 de junio una reunión informativa sobre el proyecto de banca ética FIARE, con el objetivo de acercar a sus entidades miembro a este proyecto e invitarlas a participar. En la reunión participaron organizaciones de diferentes ámbitos de acción social y en representación de FIARE contamos con la presencia de Jordi Ibáñez, director de FIARE en Barcelona. Además, estuvo acompañado por Javier Edo, vicepresidente de la Plataforma del Voluntariat y miembro del Comité de Evaluación Ético-Social de FIARE en la Comunidad Valenciana. El encuentro acercó a los asistentes a un modelo de banca que dirige sus esfuerzos hacia todas las personas y entidades que trabajan para transformar nuestra sociedad en una realidad más justa, participativa e inclusiva. Asimismo, se realizó un llamamiento para aumentar el capital social del proyecto, invitándoles a participar como personas o entidades. Infórmate sobre este proyecto en fiarexarxavalenciana.wordpress.com. fiarexarxavalenciana.wordpress.com.
La Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia firma un convenio con la Universidad Europea de Madrid. El pasado día 31 de mayo, AFAB Valencia, la Asociación de Familiares de Alzheimer y la Universidad Europea de Madrid firmaron un convenio de colaboración que permitirá facilitar a los estudiantes de grado de enfermería disponer de un centro para la realización de prácticas profesionales y voluntariado.
Las personas sin hogar con adicciones encuentran muchas barreras de acceso a los recursos sanitarios. Esta semana se ha celebrado en Valencia el seminario organizado por RAIS Fundación sobre retos de futuro, abordaje de la problemática de las adicciones de personas sin hogar desde la coordinación y participación. El foro de debate de esta problemática, que ha contado con cerca de 40 profesionales de distintas organizaciones públicas y privadas del sector social y sanitario, ha llegado a varias conclusiones y retos a futuro en la intervención de las personas con esta problemática añadida. La necesidad de una mayor coordinación entre recursos, mayor especialización de los distintos programas y la eliminación de las barreras que dificultan el acceso a las personas sin hogar a los recursos sociales y sanitarios. Se hace necesario dar una respuesta inmediata a las demandas del tratamiento. El seminario ha estado financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dentro de su Plan Nacional sobre Drogas y fue inaugurado por el Director General de Ordenación y Asistencia Sanitaria de la Consellería de la Sanidad. Esta es una noticia de Canal Solidario.
Un estudio de la Fundación Secretariado Gitano constata que la crisis está siendo especialmente dura con la población gitana y que amenaza con dar al traste con 30 años de avances en su promoción social. Así lo pone de manifiesto el estudio comparado Población Gitana Española y del Este de Europa, Empleo e Inclusión Social 2011, que la Fundación Secretariado Gitano presentó en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este estudio es una radiografía realizada en toda España a través de más de 1.800 entrevistas a personas gitanas españolas y del este de Europa. El estudio no deja lugar a dudas. En los últimos 6 años, la tasa de desempleo de la población gitana se ha incrementado considerablemente más que la del conjunto de la población. Mientras la tasa de paro para el conjunto de los españoles se ha duplicado en los últimos años, para la población gitana prácticamente se ha triplicado. No obstante, el estudio también demuestra que las personas gitanas quieren y pueden trabajar. Su tasa de actividad, que no se ha reducido con la crisis, es notablemente mayor que la del conjunto de la población, 69% frente a 60%, un dato que, sin embargo, esconde una realidad dramática. Mientras cualquier joven no gitano dedica años a formarse, los jóvenes gitanos abandonan pronto los estudios para incorporarse al mercado laboral y apoyar la economía familiar. Esta es una noticia de Humania TV. Hasta aquí la selección de actualidad de esta semana. Continuamos en Tierra de Nadie, pero antes escuchamos la canción La que nunca, de La Negra.
Avieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deje sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
...102.5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota. Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
Universidad Politécnica Radio. Radio.
Continuamos en la 102.5 de la FM y en radio.upv.es. Esto es Tierra de Nadie y nuestra agenda de hoy viene cargada de ofertas formativas para este final de curso. Comenzamos. Últimos días para visitar la exposición fotográfica Dar sin recibir, todo un arte, de la Fundación DASIC. Esta exposición se puede visitar hasta este viernes 6 de julio en la Sala Polivalente de Fundar en Alicante, situada en la calle Serrano número 5. La exposición propone un recorrido por las actividades de voluntariado desarrolladas en la ciudad en los últimos años, como pueden ser acompañamiento a mayores, charlas de sensibilización o excursiones. Las fotografías realizadas gracias a la colaboración de Imagen en Acción de Alicante se pondrán a la venta por un precio de 200 euros, con un máximo de 3 reproducciones por imagen, y la recaudación se destinará a los proyectos de la Fundación. Más información en la web de la entidad, www.fundaciondasic.org. www.fundaciondasic.org.
Iniciando una nueva colaboración con Amnistía Internacional, Lambda organiza un coloquio sobre LGTB-fobia en el mundo. Se trata de una actividad realizada conjuntamente entre Amnistía Internacional y el Grupo de Derechos Humanos de Lambda, que abordará las situaciones de discriminación y de vulneración de derechos humanos, así como los avances en los mismos de las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en el mundo. El encuentro tendrá lugar en el Colegio Mayor Rector Peset, en la Plaza Forn de San Nicolau, número 4, el próximo jueves 5 de julio a las 7:30 de la tarde. Más información en www.lambdavalencia.org. www.lambdavalencia.org.
EAPN España lanza por cuarto año consecutivo su oferta de cursos online para ONGs. La plataforma de formación online de EAPN España pretende facilitar la formación y la capacitación técnica al personal voluntario y profesional de las ONGs, con el objeto de mejorar así la calidad de las acciones realizadas, así como de estimular el desarrollo y fortalecimiento de estructuras de coordinación y de trabajo en red. En este contexto y con la experiencia de las pasadas ediciones, EAPN España lanza por cuarto año consecutivo una acción formativa utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, con el convencimiento y experiencia de que el futuro de la formación en la sociedad del conocimiento pasa por la utilización de estas nuevas tecnologías. El plazo de inscripción finaliza el 14 de agosto y puedes contactar para inscribirte con EAPN España llamando al 917860411 o escribiendo un email a marcelo.ronchi@eapn.es. Repito el teléfono 917860411 y el correo electrónico al que podéis mandar un email, marcelo, escrito con dos L's, ronchi@eapn.es.
UPV Radio, sendos.sync.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem en la cafeteria.
Hola, bon dia. Podríem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Ante la epidemia de dolor ajeno que azota nuestro país, los afectados declaramos
que el dolor ajeno produce un sufrimiento real y queremos hacerlo visible.
Que necesitamos encontrar a todos los afectados de dolor ajeno para ponerlos en tratamiento urgente. Porque cuanto más seamos aquí, más enfermos recibirán ayuda.
Si tú eres uno de ellos, compra pastillas contra el dolor ajeno, de venta en farmacias por solo 1 euro.
Ayúdanos a salvar a miles de enfermos olvidados. Médicos Sin Fronteras.
Universidad Politécnica Radio. Radio.
Y si quieres colaborar como voluntario o voluntaria en alguna ONG, ya sea de forma esporádica o continuada, aquí te traemos nuestra bolsa del voluntariado. Intermon Oxfam busca personas voluntarias y motivadas por la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la lucha contra la pobreza que deseen integrarse en alguno de los equipos del comité. Estos equipos son movilización social, que engloba los actos en la calle, charlas y conciertos, o el equipo de comercio justo, que realiza acciones de venta y actividades de sensibilización. Esta oportunidad está dirigida a gente adulta que viva en la provincia de Valencia y que se pueda dedicar de forma continuada a estas actividades, entre semana en horario de mañana y tarde. Si estás interesado, solo tienes que entrar en su página web para obtener más información y allí mismo podrás hacer la inscripción. La página web es www.intermonoxfam.org. www.intermonoxfam.org.
La asociación ProGat necesita urgentemente casas de acogida temporales para felinos abandonados. La estancia es necesaria mientras la asociación encuentra un nuevo hogar, ya que no poseen un refugio donde cuidarlos. Necesitan voluntarios que se queden con los animales el periodo de tiempo que puedan, dependiendo de la disponibilidad de cada uno. No hace falta tener experiencia y la propia asociación proporcionará todo lo necesario para el cuidado del animal. Como ya hemos dicho, esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado. Puede realizar una colaboración esporádica con la organización. Si te gustan y te apetece probar la convivencia con uno de estos animales, entra en la página de la asociación www.progat.org. www.progat.org.
La entidad Profesionales de Terapias con Caballos está buscando voluntarios para que colaboren con ellos durante una semana en campamentos con caballos durante el verano. Se requiere una persona adulta a la que le gusten estos animales y que quiera trabajar con niños. Esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado y puedes realizar una colaboración esporádica con la organización o dedicar entre 4 y 16 horas mensuales por las mañanas, de lunes a viernes. Si te interesa, puedes apuntarte durante todo el mes en www.aptcc.es. Repito la página web, www.aptcc.es.
La Unión Provincial de Asociación Pro Minusválidos Psíquicos de Alicante, UPAPSA, lleva adelante diferentes programas, entre ellos un programa de vacaciones con grupos de personas con discapacidad intelectual en periodos vacacionales. Para ello necesita voluntarios que quieran participar en la próxima estancia, que será desde el día 1 hasta el 31 de agosto. En ella se trabaja en equipo, aunque cada voluntario asume supervisión un poco más directa sobre algunos de los participantes. El objetivo principal de las estancias es el disfrute del ocio y tiempo libre y la normalización e integración dentro de los recursos de la comunidad. Se necesita gente mayor de edad que sean responsables, comprometidos y que estén motivados con la actividad. Destacar también que, aunque se vaya en régimen de voluntario, los gastos del viaje están todos cubiertos por la asociación, incluyendo un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Si aún no tienes planes para este verano y te apetece probar una experiencia diferente, ponte en contacto con la asociación en www.upapsa.com. www.upapsa.com.
El Comité Antisida de la Comunidad Valenciana necesita voluntarios para ayudar a personas con discapacidad por VIH con problemas de movilidad que no pueden asistir al centro por no poder hacer uso de los transportes públicos. El voluntario deberá hacer turnos cada día para llevar a estas personas hasta el centro, que está situado en la calle Lepanto número 21. Se requiere cualquier tipo de persona capaz de mantener un compromiso durante un periodo de tiempo establecido entre semana, ya sea por las mañanas o por las tardes. Si te interesa la oportunidad, visita la página www.comiteantisidavalencia.org. www.comiteantisidavalencia.org.
La entidad Familias Alternativas de Transición del Horta Nord necesita voluntarios, a ser posible, gente adulta, para dedicar unas horas a la semana a la búsqueda y captación de financiación, de socios y de recursos materiales en general. Se requiere gente adulta que disponga de tiempo libre y que tenga don de gentes y talento para las relaciones públicas. Se valorará que esta persona tenga movilidad en la provincia de Valencia, sobre todo en la zona del Horta Nord. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado con una dedicación de entre 4 y 16 horas mensuales, cualquier día de la semana según la disponibilidad del voluntario. Si necesitas más información, visita la página web de la entidad www.familiasalternativas.org. www.familiasalternativas.org.
Hemos llegado al fin del Tierra de Nadie de este miércoles 4 de julio. Agradecemos a Sari Zorio su trabajo en la realización técnica como cada semana y te recordamos que puedes volver a escuchar la entrevista a Pedro Arrojo sobre la cumbre de Río Más 20 y sobre la economía verde, así como el resto del programa, el sábado a la 1:30 del mediodía o en radio.upv.es.
Tierra de Nadie vuelve en la Universidad Politécnica de Valencia Radio el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde. Hasta entonces te deseamos un buen final de semana y para aquellos que comiencen ahora sus vacaciones, que las disfrutéis mucho. Un saludo.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.